La Libertad de Barranquilla, Colombia. El editorial dice: Presidente Santos, el Caribe del sí merece un ministro de educación costeño.
Sí, leí el editorial, Julio, y me parece interesante, pero yo le digo algo mejor. Presidente, el país necesita un ministro de educación. Desde julio pasado, cuando estalló la crisis de las famosas cartillas de diversidad de género que generaron en el escándalo y las protestas y manifestaciones en contra de la ministra Gina Parodi, primero la ministra se empezó a hacer un costado y luego simplemente pidió una licencia para dedicarse a la campaña del sí. Cuando cae el sí, termina de perder el plebiscito, ella se retira. Pero desde agosto nosotros no tenemos ministerio. Desde agosto no hay una persona en propiedad al frente del Ministerio de Educación. Está el viceministro y hace una buena tarea. Pero un segundo, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con el presidente? ¿Acaso esa es la prioridad que le da a uno de los temas de agenda más importantes para el desarrollo de un país? ¿La educación? ¿Tres meses en la interinidad? Eso es una falta de respeto absoluta con profesores, estudiantes, universidades, colegios, con todo el país. Es una falta de respeto.
Pero tranquilo, Juan Pablo, está usted
en Pereira.
Se asusta la gente en Pereira.
No, pero es que no es cuestión de asustar a la gente, Julio. Es que no hay derecho a la indolencia de un gobierno con un sector que requiere de un gerente de manera permanente. No más este fin de semana registrábamos los inconvenientes que tuvieron algunos estudiantes para poder conocer sus resultados de los exámenes del ICFES porque hubo problemas con el sistema. En el ICFES decían, no, todo está solucionado, pero la gente seguía teniendo problemas. Si uno va a mirar quiénes son los responsables dentro de todo el tronco del sector de educación, pues el ministerio. Y así tiene que ser para los presupuestos de las universidades, y así tiene que ser para definir las líneas que formarán parte de los planes educativos en el país. Al final, ¿cómo vamos a resolver el tema de la educación de género? ¿Si va a haber posibilidad para que los niños tengan una educación sexual? ¿Y de qué tipo? Es que todo eso lo tiene que definir un ministro, y no un ministro encargado, porque el encargado sabe que luego llegan, ponen a alguien más, y entonces el que llegue podrá hacer tierra arrasada y acabar con las políticas que él se ha inventado. De verdad, el presidente está en deuda con Colombia, porque está entonces enfocado en su proceso de paz, ¿y la educación qué? ¿Esa no importa?
Pues yo creo que el ministro lo que pasa es que necesita ser nombrado en propiedad. Ahora, los candidatos del propio viceministro, pues crean una reacción porque son muy cercanos a la ministra Parodi, y yo me imagino que el gobierno quiere hacer un corte con la relación con la ministra Parodi, pero también hay que entender que el programa Ser Pilo Paga y todos los programas de la ministra que fueron tan exitosos tienen que continuar y deben continuar de la mano con quienes los trabajaron para que salgan bien. Yo no sé si a nivel de ministro o de viceministro, pero sí coincido con usted en que hay que nombrar el ministro, hay que resolver la situación del ministro Cristo, porque el ministro Cristo tiene serísimos problemas de gobernabilidad. O sea, al ministro no le están parando bolas, y después de lo de procurador, sí que menos. Lo de procurador va a terminar con el ministro. También estamos pendientes de la salida de la señora canciller, en donde en cualquier momento se hará el anuncio. Yo creo que él debe estar, pues, esperando resolver, y tiene lógica, Juan Pablo, resolver esta semana con el proceso de paz, atender una cumbre iberoamericana muy importante a la que no le puede revolver crisis ministerial. Y luego, si usted lo permite, pues tomar las decisiones de los ministerios.
No, porque es que mire, tenemos entonces el proceso de paz, cumbre iberoamericana, Londres visita con la reina. O sea, estamos aplazando y aplazando y aplazando. Llegará a mediados de noviembre y vamos a seguir en las mismas, esperando que algo pase.
Pero mire, Juan Pablo, lo que nosotros conocemos es que no se han logrado generar esos consensos entre el gobierno y las fuerzas políticas, porque recuerde la discusión que inició en la salida de la exministra. En esa discusión y en ese grupo está Mauricio Vega, el exgerente de la campaña de la alcaldía de Gina, Francisco Cardona, el viceministro de Educación, y Alfonso Prada, director del SENA y promotor de la campaña por el sí en el plebiscito de Bogotá. Entre las fuerzas políticas está gestando una propuesta que genere un consenso y un respaldo en el sector académico. Suenan José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, Víctor Hugo Malagón, conciliario de la misma universidad, y Isabel Segovia, que es ex viceministra de Educación del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, en eso están tratando de resolver y llegar a un consenso.
¿Tres meses para el consenso? Hágame el favor.
Bueno, Ana Patricia, se trata de tranquilizar.
Sí, no, mire, eso es lo que me dicen. Yo trato de decirle que hay una luz al final del túnel, hay unos nombres
no,
que
pues
ya
sí,
suenan.
No, pero ¿y la luz hasta cuándo? O sea, el año nuevo y Navidad, llegará a diciembre, que nos regalen de diciembre el ministro. Entonces, que Papá Noel llegue en su bolsa con un ministro de Educación.
Muchas gracias, Juan Pablo, tranquilo, tranquilo. Estamos a lunes, mijo, estamos a lunes. Hay 445 propuestas para
no, es que, es
el
que
nuevo anticipo, proceso de paz.
Un cierto editorialista mañana escribe en el diario El Tiempo sobre eso, porque es que no es posible. No es posible, es una falta de respeto con el sector educativo. La Universidad Nacional cayéndose, los edificios de la universidad en el suelo, desmoronándose. ¿Dónde está el ministro? No hay ministro.
Vamos con otro oyente a esta hora en la W. Erzaín, ¿dónde está?
Muy buenos días, Julio. En Pereira, los felicito y bienvenidos a Risaralda. Julio, dos temitas corticos. Primero, pues parte de la justicia de la paz en nuestro país es hacer justicia con los cafeteros. Que el cafetero que demuestre que está en más de 20 años en actividad, que sea pensionado con dos salarios mínimos.
Guillermo, ¿dónde está?
En Medellín, Julio.
Medellín, ¿qué nos quiere decir hoy?
Julio, ¿qué vamos a hacer pues con este mentirosino hombre de Álvaro Uribe? Que, hombre, en el 96, con lo que sacó noticias una semana, es increíble, hombre, que el señor quiere su ego lo lleva a que él tiene que hacer la paz esa a como de lugar él. Increíble, Julio.
Francisco, ¿dónde está?
Buenos días, aquí en Ibagué.
Su opinión en Ibagué.
Don Julio, para hacerle un llamado a todo el gobierno, que por favor, está matando todas las familias de los camioneros, nos está quitando la carga con ese barco y con esos tren. Don Julio, por favor, miremos para ese lado, ya estamos cansados de hablar de los guerrilleros. Hay muchos temas importantes, en Cartagena todos los camioneros están aguantando hambre porque el gobierno le quitó la carga. Por favor, don Julio, mire para ese ladito, por favor, gracias.
Muchas gracias. Claudia, noticia en Londres a esta hora.
Julio, primera página de los diarios hoy, la fotografía que revela la crisis que se registra en la frontera con Francia en el puerto de Calais, donde decenas de inmigrantes y la policía se enfrentaron anoche en medio de la operación de desalojo ordenada para acabar con ese campamento. Las autoridades británicas señalaron que al menos 70 adolescentes están en camino hacia la zona rural de Devon, en el sur de Inglaterra, donde buscan ayuda del gobierno y la posibilidad de quedarse definitivamente en Gran Bretaña. Ayer llegaron otros 24 niños refugiados de Calais y el sábado en la noche fueron recibidos 54 menores, principalmente niñas, que venían de Eritrea.
Pero lo grave es que estamos hablando de reubicar entre 6 y 8 mil personas, ¿no?
Sí, pero digamos, hay un porcentaje, sobre todo menores, que ya el Reino Unido dijo que iba a recibir y son los que están empezando a llegar. El tema es que las autoridades no están controlando fácilmente la situación. Hay algunos que ya están caminando de territorio adentro de Gran Bretaña y pues no saben dónde los van a ubicar. En Devon ya acondicionaron algunos lugares para ubicarlos provisionalmente, pero van a tener que buscar una solución definitiva pues en los próximos días.
Esta es la W, nos vamos inmediatamente a una pausa con música linda.
En la W, un plan.
El plan, Juan Pablo, es escuchar lo nuevo de Norah Jones. Escúchela.
Finally alone, I'll find a way.
Esta señal indica que en Colombia ya son las 5 de la mañana, 30 minutos. Tenemos una hora más en la costa este de los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Nos conectamos ya con la ciudad de Nueva York. Nos escuchan en la zona triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, a través de la señal de la WPAT, WPAT 930 del AM. Hoy transmitimos desde el corazón de Pereira. Estamos en plena Plaza de Bolívar, justo frente al Hotel Soratama. Justo frente al Bolívar desnudo del maestro Arenas Betancourt. Y nos vamos a esta hora con un plan a Nueva York. De Pereira a Nueva York llega un plan.
Conexión Pereira-Nueva York, efectivamente, Juan Pablo. Aquí en la ciudad de Nueva York estamos viendo ese acuerdo mediático, el más grande podría ser de la historia de los Estados Unidos, AT&T comprando Time Warner, se reportó en el fin de semana y ahora están saliendo reacciones de las dos personas y las dos campañas que podrían ser presidente de los Estados Unidos. Ambas reacciones van en el mismo sentido. La reacción de la campaña de Hillary Clinton viene de Tim Kaine, su fórmula presidencial, y él dice: no me gusta la ausencia de competencia, dado que se están uniendo dos grandes espacios de comunicación digital, uno mediático y el otro de telefonía. La reacción de Donald Trump, él dice: si yo fuera presidente, no dejaría ocurrir este acuerdo, eso destruirá la democracia. De fondo están consumidores móviles buscándose conectar con una proveedora de contenido como lo es Time Warner. Es similar al caso de Comcast y NBC. Se demoraron un par de años en concretar, pero se logró aceptar. Mañana AT&T, que está comprando Time Warner, presenta resultados. Sus acciones subieron el 8% al cerrar el viernes y hoy en premercado se están subiendo un 3% adicional.
Esta es la W, ya son las 5 de la mañana, 32 minutos en Colombia. Vámonos con un plan, Ana Patricia.
Pues, Juan Pablo, le tengo un plan en Barranquilla que ha generado cierta polémica en las redes sociales, y es que hemos conocido un par de facturas de dos restaurantes donde están cobrando el descorcho al pudín, como se dice en la costa, o a las tortas, y eso ya llegó a oídos de la superindustria y comercio, Pablo Felipe Robledo, porque la gente está diciendo que ahora en Barranquilla usted llega a un restaurante y empieza a consumir y le cobran 40 y 30 mil pesos solamente por compartir la torta.
¿Cómo así? O sea, si usted llega con una torta que compró en la panadería de la esquina y la lleva a un restaurante, ¿le cobran el descorche de la torta?
Descorche de pudín. En las dos facturas que tenemos nosotros en nuestras manos, ¿y cuánto, aparece así?
¿Cuánto cuesta un descorche de pudín?
40 mil pesos en una y no, 27.770 en el caso de otra.
Increíble, increíble. 5:33, seguimos a esta hora buscando planes. Nos vamos a Madrid. Fernando, un plan.
Pues un plan es visitar la primera exposición que el Museo del Prado va a dedicar a una mujer en 200 años de historia. Es Clara Peters, la pintora flamenca del siglo XVII, que era casi una perfecta desconocida hasta los años 70. En su época, como tantas otras mujeres, nunca tuvo reconocimiento pese a su gran detalle en los retratos que dibujaba. Ahora será protagonista de una muestra que se presenta en el Museo del Prado y que se va a poder visitar hasta el próximo mes de febrero. 39 cuadros con su firma o con inscripciones que llevan su nombre, aunque son pocos los que se pueden atribuir a ella con certeza. El Prado conserva 4 de sus mejores obras y todas se verán en esta exposición.
Estamos transmitiendo desde Pereira. Estamos en la capital de Risaralda, en la gira W. 88.7 es la frecuencia de W Radio en Pereira, desde la Plaza de Bolívar. Pues vamos a esta hora a buscar un plan, Marcela.
Juan Pablo, pues el plan a esta capital es venir y conocer el mural que le da la bienvenida a todos aquellos que llegan a esta ciudad a través de la autopista del café. Recordemos que este hermoso graffiti se realizó por un convenio entre la alcaldía municipal y Latam Airlines. Según lo que dijo el presidente de esta aerolínea, Pereira se escogió porque hace parte del único destino del eje cafetero que tiene la ruta habilitada hacia otros destinos.
Planes en la W. Vámonos al sur de la Florida. Ivonne, un plan.
Un plan que resultó triste, y es que el choque de un autobús contra la parte trasera de un camión de mercancías dejó 13 víctimas mortales y 31 heridos este domingo por la mañana, cerca de la localidad de Palm Springs, en el sur de California. El autobús llevaba 44 pasajeros, la mayoría de ellos hispanos, incluidos mexicanos. La colisión tuvo lugar en la autopista 10 en sentido oeste alrededor de las 5 de la mañana, hora local, poco antes del amanecer, cuando el vehículo de pasajeros de la compañía USA Holiday impactó, por causas que se investigan aún, contra un remolque de un camión de transporte de alimentos.
Pero por esta historia que nos traía en Pereira, Marcela, Ana Patricia, tremendo el caso del avión de Avianca que terminó siendo perseguido o acompañado por aviones de la Fuerza Aérea Venezolana este fin de semana. El avión hacía la ruta Madrid-Bogotá, ¿no?
Sí, señor, y pues aunque hasta el momento no tenemos información oficial, Juan Pablo, lo que sí no se nos ha dicho es que la Fuerza Aérea, o el Ministerio de Defensa mejor, es quien se iba a referir de manera oficial qué fue lo que pasó exactamente, porque todavía se desconoce si sí era un avión de la Fuerza Aérea Venezolana el que estaba avión de Avianca.
Sí se confirmó, y por parte de las autoridades venezolanas dijeron que eso estaba haciendo unas maniobras de navegación.
Ah, bueno, esa parte sí
el presidente ya dio por superado el incidente.
Porque hasta donde nos había dicho Avianca, ellos no se podían referir al tema, solamente era un tema de defensa nacional.
Sí, pero no, ya el gobierno hizo referencia a eso, hablaron los cancilleres, hablaron los ministros para tratar de superar esa situación. Vamos con planes a Londres, nos trasladamos hacia la capital británica en Colombia.